12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hombre y de mediana edad es el perfil hoy en España de la persona sin hogar. El año pasado los diferentes centros asistenciales atendieron a casi 29.000 personas, aunque las organizaciones estiman que en nuestro país más de 37.000 viven en la calle. Una situación en la que cada vez es más habitual también la presencia de mujeres. Sandra Sanjo.
Las organizaciones piden 10.000 plazas más para atender toda la demanda, pero sobre todo adaptar las viviendas a las necesidades de las personas sin hogar para que puedan recuperar sus proyectos de vida. Gema Castilla es la directora de comunicación de Hogarsi.
Muchas de ellas tienen un empleo, pero el empleo requiere de un horario de noche, y si yo tengo plaza en el albergue y me cierran a las 9 de la noche el acceso y yo trabajo hasta las 10, me quedo sin poder acceder.
El número de jóvenes de entre 18 y 25 años sin hogar ha crecido un 36% en la última década, cifras que empujan los flujos migratorios, mientras que el número de mayores de 64 se ha disparado un 80%.
Y a un mes de evitar la repetición de elecciones, el PSOE se muestra confiado en cerrar pronto los apoyos para la investidura de Pedro Sánchez. Sin poner fecha para ella, los socialistas ya descartan que exista la más mínima posibilidad de volver a las urnas. Ricardo Rodríguez.
Desde el PSOE trasladan la impresión de un cambio de pantalla, aunque prefieran ahorrarse caer en más trampas con las fechas, pese a dejar abiertas ventanas para ir a una sesión de investidura a partir de la segunda semana de noviembre. La negociación clave, la costosa, siempre ha girado en torno a Carles Puigdemont, y los socialistas encajan ya todas sus piezas. Así lo ha trasladado María Jesús Montero.
Son días intensos, las aspiraciones son muchas, y que tiene que hacer el gobierno de España el equilibrio para ser capaces de llegar a ese acuerdo global. Ojalá sea pronto, ojalá esté muy cerca y ojalá podamos contar con un gobierno ya.
A falta de concreciones, nadie en el ámbito gubernamental piensa en la posibilidad de una repetición electoral. Es un hecho el giro en el discurso a rebufo de Sánchez, que ha dibujado con énfasis más cerca la investidura, además de reiterar la promesa de explicar su acuerdo con los separatistas.
Repsol carga contra el pacto entre PSOE y Sumar, por el que un nuevo gobierno de coalición mantendría el impuesto a las empresas energéticas y a la banca. En un duro comunicado advierte de que este gravamen podría condicionar sus futuros proyectos en España. Susana Moneo.
Así es, reacción contundente. La petrolera entiende que la posibilidad de que se mantenga un gravamen que se ideó como temporal castiga a las empresas que, como Repsol, invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética del país. En un comunicado asegura que la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal podría condicionar los futuros proyectos de Repsol en España. Se interpreta que, aunque mantenga la sede en nuestro país y las refinerías y otras instalaciones que ya tiene operativas, se va a replantear dónde establece los nuevos proyectos, y hay en juego cifras millonarias, multimillonarias, en inversiones. El impuesto iba a gravar las cuentas de este año y el que viene, pero PSOE y Sumar lo quieren dejar de manera permanente. Se grava el 1,2% de la facturación en las compañías con ingresos superiores a 1.000 millones de euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cerramos la semana de Champions y ponemos en marcha la cuenta atrás para el clásico, Bruno Casar.
Desde hoy el clásico se lleva ya todo el protagonismo, y en este sentido en el Real Madrid todo pasa por ver cómo están los tocados tras conocer esta mañana la designación arbitral para el encuentro, Melchor Ruiz.
Sí, desde las 11 de la mañana está entrenando el equipo preparando ese clásico del sábado en Barcelona, pendientes, como dices, de dos nombres propios, el de Jude Bellingham y el de Joselu, de su evolución en el caso del inglés, de ese problema en el aductor, y de Joselu, de ese proceso gripal que no le permitió jugar ante el conjunto portugués del Braga. En ambos casos, Carlo Ancelotti espera poder contar con ambos jugadores de cara al clásico, y un clásico que va a dirigir Gil Manzano, algo que ha sido bien recibido en el conjunto blanco.
Gracias, Melchor. En el Barça, enfermería llena para Xavi. No opinan sobre la designación de Gil Manzano y se centran en ver qué efectivos pueden estar disponibles para este clásico. Víctor Navarro.
Se están probando esta mañana la Ciudad Deportiva Lewandowski y Rafinha entrenando. También les queda una sesión mañana y sus sensaciones marcarán si pueden estar en la lista del sábado ante el Real Madrid. Xavi ya sabe que no tendrá seguro a tres jugadores: Jules Koundé, Sergi Roberto y Pedri. En el caso de João Félix, lo de ayer quedó en un susto, solo es un golpe y podrá jugar y de titular en el clásico.
Gracias, Víctor. Cerrada esta semana de Champions, hoy salta a escena el Betis Europa League a las 7 menos cuarto ante el Aris Limassol de Chipre. Recuerdo que el partido del Villarreal ante el Maccabi Haifa, previsto para hoy, está aplazado por el conflicto entre Israel y Palestina.
Sigues en Herrera en COPE.
qué pensaría si yo le digo ahora mismo que esta Navidad ni usted, ni su familia, ni yo, ni Pilar García Muñiz vamos a poder comer turrón? Esto está vuelto loco, eso es imposible. Aquí en España, sin turrón. Por supuesto que va a haber turrón. Le dejo tranquilo, que nadie se alarme, porque estamos en plena campaña de fabricación. En Gijón, las máquinas están a todo lo que dan. Y va a haber turrón para todos, no se preocupe. ¿Tú te imaginas la conmoción nacional si no hay turrón en Navidad?
Pero, ¿por qué tenemos que hablar de esta distopía? ¿Qué necesidad hay de imaginarnos una Navidad sin turrón? ¿Por qué tenemos que sufrir de esta manera?
Porque hay que ir al origen. Está pasando algo con la almendra.
No me digas.
Sí, y es lo que vamos a contar. De la industria del turrón, de la almendra, depende buena parte del dulce navideño, ¿no? Viven y dependen 40.000 familias españolas de ellos. Las 40.000 familias que viven del cultivo de la almendra tradicional y que ven peligrar su subsistencia. ¿Por qué? Se mueren, están al límite. El cultivo de este fruto seco, se ha concentrado en todo el litoral mediterráneo. En esa tierra de secano ahora se ve amenazado, Pilar, por dos motivos.
Por un lado, sí, por la alternativa del regadío. Y, bueno, explicamos este punto. El sector de los frutos secos siempre ha estado en zonas de secano, pero desde hace unos años, concretamente desde 2015, cuando hubo una caída en la producción de California, la almendra comenzó a atraer a nuevas empresas y a inversores que vieron una alternativa muy rentable en la almendra cultivada en regadío. Bueno, para hacernos una idea de la asfixia que supone para todas estas familias, les voy a poner un ejemplo. El secano cuenta actualmente con 600.000 hectáreas de cultivo, por ejemplo, el tamaño de la provincia de Cádiz, con las que consiguen unos 500 kilos de almendra por hectárea. En el regadío, con cada hectárea, se consiguen 2.000 kilos, cuatro veces más.
A ver, hay que recordar que España es el segundo productor del mundo de almendra. Se producen 370.000 toneladas de almendra, pero también somos un país que importa almendra. Y ahí es donde está el tema, Pilar, porque el segundo motivo es que los productores de almendra tradicional están al borde del precipicio.
De esas casi 400.000 toneladas de las que hablabas, Alberto, pues 100.000 vienen de fuera, sobre todo de California, que es el líder mundial en este fruto seco. Esta almendra californiana sale mucho más barata que la española, y eso que en el último año pues ha pegado una bajada considerable. La almendra ecológica ha pasado de una media de 7,35 euros el kilo de hace un año a una media de 4,80 euros. Debe ser de lo poco que ha bajado realmente de precio en el último año en nuestro país. Bien, pues pese a esa caída de precio, la almendra de California es más barata, ronda los 3,80 euros. Y lo peor de todo es que mucha de esa almendra se envasa y reexporta a otros países europeos como almendra española.
El sector habla directamente de la posibilidad de desaparecer. No pueden vender la almendra y la están almacenando. Una almendra que es de calidad, es ecológica y que no pueden vender. Esto se lo sabe muy bien don Francisca Iglesias, responsable de frutos secos de la Unión de Pequeños Agricultores. Francisca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, todas estas familias, los pequeños productores, agricultores tradicionales, ¿podemos decir que están bajo la tormenta perfecta, que tienen todo en contra?
Pues mira, hace muchos años que nosotros no podíamos pensar que esto se iba a dar. Nosotros siempre hemos sido un cultivo que hemos renacido de nuestras cenizas y que hemos hecho un cultivo adaptado al medio, con una producción ecológica, como estabais diciendo, y en estos momentos nos encontramos pues en una situación de que ya nos han abandonado en una cuneta, sinceramente lo digo, porque realmente no somos necesarios, no somos prescindibles para el negocio que se ha montado paralelo, es decir, es que producimos lo mismo, pero ya hay dos sistemas de comercialización y de producción totalmente diferentes, y que nos gustaría desde la UPA pues que se diferenciaran claramente lo que son las producciones tradicionales, que son, que no tiene por qué ser producciones pues que sean de unas explotaciones que no hayan, se hayan adaptado a las nuevas condiciones, es decir, en tecnología, en mejora, y con unas producciones que nosotros calificamos como industriales, tanto en las producciones superintensivas que se han hecho entre España y Portugal y las producciones americanas.
Francisca, claro, estamos hablando de un producto, de una almendra, la española, que es una almendra de calidad, ecológica, certificada, y y que sin embargo la tenéis que almacenar porque no la vendéis, pese a que, como comentábamos hace un momento, habéis bajado el precio. ¿Qué es lo que está pasando realmente? O sea, ¿los dos factores son esos, el regadío y la exportación?
Sí, principalmente los dos factores son esos. Este año nosotros no hemos tenido nada más que un 30% de la cosecha normal, porque tuvimos una sequía extrema hasta el mes de mayo, y en el mes de mayo cayeron 500 litros en las zonas tradicionales, más 500 litros, 250 en las zonas tradicionales, y la almendra se cayó debido a los hongos. Esa situación, evidentemente nosotros este año ni tenemos almendra ni tenemos precio. Esa es la realidad. Y bueno, almendra no tenemos por las situaciones climáticas, por las condiciones climáticas, pero el precio creo que no se va a recuperar, porque realmente se han desprendido del sector tradicional de la almendra.
¿Cuántas? Yo lo comentaba antes, ¿no? 40.000 familias.
40.000 familias que viven directamente, pero luego hay muchas familias que viven indirectamente o que no tienen como actividad principal la almendra. Porque, mira, yo soy de un pueblo de Almería que tiene 5.000 habitantes. De los 5.000 habitantes, todo el mundo, hay una parte que son agricultores y que viven de la almendra directamente. Tienen en torno a 40 o 50 hectáreas porque son de secano, y para ser rentable una explotación tiene que tener más o menos ese número de hectáreas, pero luego hay gente que tenemos pues una, dos, tres hectáreas de almendros que son familiares y que además son igual de rentables y que las cuidamos igual. Es decir, que hablamos de 40.000 familias directas, pero ¿cuántas familias viven indirectamente de este sector? Pues me atrevería a decir que, por ejemplo, en Andalucía, el norte de la provincia de Granada y el interior de la provincia de Almería, todos viven del sector de los frutos secos y sobre todo del sector de los frutos secos ecológicos en secano.
¿Siempre se ha cultivado en secano?
El almendro es un árbol procedente de Oriente Medio, almendra, todos los nombres que empiezan por al, sí, son árabes. Entonces, la almendra es un cultivo secano eminentemente, resiste mucho la sequía, aunque en este último año el cambio climático ha afectado muchísimo al sector y a los almendros, pero es un árbol que aguanta mucho la sequía, y lo que le molesta realmente es el regadío. Por eso, en regadío se puede producir mucha almendra. Mira, nosotros estamos produciendo 400 kilos a 500 kilos por hectárea, almendra cáscara. Un regadío puede producir 2.000 kilos, pero nosotros sí podemos hacerlo en ecológico y el regadío no, porque nosotros no utilizamos productos fitosanitarios y el regadío necesita tratamiento fungicida.
O sea, que la calidad no tiene nada que ver, Francisca.
No tiene nada que ver, totalmente ninguna. Cuando yo compro una almendra americana o compro una almendra de regadío, estoy comprando un producto. Por eso he dicho antes, al principio, que tenemos que diferenciar que se produce el mismo producto, pero de manera totalmente diferente. Son distintas producciones. Entonces, el regadío nunca se va a poder hacer almendra ecológica, por ejemplo, porque la almendra ecológica no podemos utilizar tratamientos fitosanitarios, en este caso fungicidas, que la mayoría son preventivos, evidentemente, pero aún así no se pueden utilizar.
Hay un ministerio que precisamente se dedica a todo esto. Tiene su nombre, al Ministerio de Agricultura. ¿Ellos hacen algo por ustedes? ¿Han hablado con el ministerio, con el ministro?
Pues mira, nosotros le hemos pedido desde la UPA una reunión con el ministro. Porque tuvimos el otro día una reunión con la subdirectora general, y les pusimos el problema. Nos preocupa muchísimo que se está haciendo acuerdos con países terceros como es China para vender almendra, que al final no sabemos de dónde va a ser la almendra que se va a vender a China, siendo España el mayor exportador de almendra del mundo. Y hemos pedido una reunión porque creo que esto es un problema político, ya no es un problema técnico de saber cuántas hectáreas se plantan en España o cuánto se trae de Estados Unidos, sino cómo se ataja esa situación. ¿Y cómo se puede beneficiar a un agricultor tradicional de frutos secos? Esa es la pregunta. Y la respuesta no la tiene que dar políticamente el ministro de Agricultura. La UPA hizo a principios de septiembre, cuando empezó la campaña, bueno, este año la campaña se ha adelantado un poco por la situación de sequía, pero la hicimos una solicitud al ministerio porque ya estábamos viendo que los agricultores españoles no vendían la almendra y la vendían sin precio. Y además no tenían comercialización alguna la almendra ecológica, porque hay algunos industriales, importadores, exportadores españoles que entendemos nosotros desde la UPA, y digo desde la UPA y entendemos porque no tenemos las cifras claras de que sea para demostrarlo, pero lo imaginamos que se la están trayendo la almendra ecológica de Australia, donde han puesto nuevas plantaciones para plantación y sobre todo en ecológico.
Lo que me lleva, escuchándote, Francisca, lo que me lleva a pensar es que ahora mismo en España no sabemos la almendra que estamos comiendo. ¿De dónde viene? Supuesto. ¿Cuál es el origen? ¿Ni la calidad?
Eso es otra de las cosas que nosotros queremos mandar como mensaje. Que cuando vayamos al establecimiento a comprar la pastilla de turrón o comprar un polvorón o un mazapán o un mantecao, los consumidores, nosotros, todos los consumidores, no sabremos lo que estamos comiendo, de dónde viene esa almendra. Porque además tampoco hay obligación de que se ponga el origen cuando el producto está transformado. En crudo sí, pero en transformado no.
Francisca, le mandamos un abrazo muy fuerte y esperemos que la situación se mejore. No le puedo decir otra cosa, sino que estaremos luchando con ustedes, vamos.
Pues yo espero que se mejore por el bien de todos y por el bien de todos los españoles, sinceramente, y por el bien de las zonas tradicionales, porque somos una parte de España que siempre hemos estado no vaciada, pero sí abandonada, ¿eh?
Un abrazo, Paquita.
Un abrazo.
Madre mía, me va a perdonar Francisca de que la llama Paquita. Es que tengo una amiga que se llama Paquita y le llamo yo Paquita. No quería en ningún momento tomarme esa. Ah, la llaman Paquita nada. También, vale. Que hombre, me la acaban de decir del contrario.
Francisca,
estaba yo, ya,
Francisca
bueno,
no
pero
le
estaba yo agobiado.
Casi todas.
Estaba yo agobiado,
pues. No pasa nada.
Madre mía.
Lo importante es, bueno, el mensaje que quería lanzar y ha quedado muy claro, ¿no? Y que bueno, que turrón vamos a tener un poquito más caro, pero vamos a tener.
Te toca, mira, te doy 10 segundos, pero te aviso. El grupo Risa vas a hacer el avance
no,
con
favor.
Ellos. Lo siento,
ay,
lo que hay.
Ya, voy a por la tila, como todos los jueves.
Venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito. Expósito.
Dentro de un mes y medio se va a abrir en Barcelona un nuevo restaurante de cocina italiana. Hasta ahí, oye, lo normal que le vaya bien, claro. El caso es que están buscando personal. Te leo las condiciones. Tener experiencia previa y más de 50 años. Sí, tener más de 50 años. La edad que a veces se considera un impedimento en este caso es el valor más positivo e imprescindible. La experiencia vital.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Descubre la gama MG4 Electric desde 19.480 euros y encuentra por fin el eléctrico perfecto para ti. Con hasta 711 kilómetros de autonomía total en ciudad, 7 años de garantía y 5 estrellas Euro NCAP. Seas como seas, hay un MG4 esperándote en el concesionario. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Por el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, tenemos miles de productos con un 25% de regalo. Por ejemplo, en todos los cafés, cervezas, refrescos, zumos y aguas y en todas las conservas de pescado. Un 25% de regalo para próximas compras.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además hay 1.000.000 de euros en premios.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El distrito de Carabanchel en Madrid capital y Alcalá de Henares son los dos lugares elegidos por el gobierno central para instalar dos campamentos de acogida de migrantes temporales en nuestra región ante la llegada masiva a las costas canarias. Para que te hagas una idea, solo en este mes de octubre han llegado 13.000, 23.000 en lo que va de año, un 80% más que en 2022. Cifras sin precedentes desde la crisis migratoria desde 2016. En concreto, se van a instalar estos campamentos en Madrid en unos terrenos militares situados en el acuartelamiento del Ejército de Tierra General Arteaga, ubicado en Carabanchel, en la Avenida de la Peseta. El segundo espacio de acogida será levantado en unas instalaciones en Alcalá de Henares, que hasta ahora estaban siendo utilizadas para actividades puntuales. La previsión es que ambos estén listos en 10 o 15 días. De momento, todas estas personas que ya están en Madrid están instaladas en hostales. La inmigración es sin duda uno de los temas que más enfrenta a ambos gobiernos, el central y el autonómico. De hecho, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha denunciado esta misma mañana que se ha enterado por la prensa de esos traslados a nuestra región y ha comentado que lo que más le preocupa es qué va a pasar con ellos después.
Yo, sobre todo, lo que quiero preguntar es qué va a pasar con ellos después. Una vez que lleguen a cualquiera de estos terrenos, ¿qué puede salir mal cuando quien ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea está, en lugar de estar protegiendo las fronteras de la Unión y de tu país, está pues, a todo lo contrario, ¿no?
Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid, todo en un día, en un jueves gris. Se ha salido a la calle, lo has podido comprobar ya. Un día también lluvioso, especialmente por la tarde, pero en el que no va a hacer mucho frío. De hecho, las máximas se van a quedar en torno a los 18 grados, las mínimas en los 10. Son ya las 12 y 22 minutos y es tiempo ya de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Y nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues situación muy tranquila a esta hora en las entradas y salidas de la capital, también en la circunvalación M40 y M50. Eso sí, insistimos, mucha precaución en esta jornada lluviosa que puede complicar el tráfico a esta hora.
Pues muchas gracias, Patricia. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, entre otras, por ejemplo, cómo podemos parecer un poquito más jóvenes.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompeprecios de Ahorramás les da pal pelo.
Empieza a ahorrar de golpe y porrazo.
Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como la malla de 5 kilos de patatas por 0,89 euros el kilo de la malla.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
¿Saber decidir? El poder está en tus manos. Todos los domingos con El Mundo, descubre la nueva revista Actualidad Económica. Tu guía de economía con información, análisis, referentes y la opinión de las firmas más relevantes. No te pierdas su nuevo podcast y newsletter, porque tu economía está en transformación. Todos los domingos, Actualidad Económica con El Mundo. Proyecta tu economía.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Compramos tu coche en Canalcar. Canalcar.
Desde hace más de 60 años, Perodri, porque en joyería hay cosas que no cambian. La calidad más exclusiva de las creaciones de nuestro propio atelier y la tradición joyera que combina el saber hacer con diseños de tendencia. Los diamantes más extraordinarios, las joyas más deseadas y las marcas más prestigiosas de relojería en Perodri Joyeros, Serrano 17.
Oye, ¿y te has enterado de que con el gas natural podéis calentar vuestra casa gastando mucho menos? Este invierno, si lo instalas, te regalan hasta 230 euros. Y no solo eso, además podrás empezar a ahorrar hasta 1.000 euros cada año. No me digas que no es increíble. No lo pienses, entra ahora en la web de Energia o llama al 900-370-998 y este invierno ahorra más y gasta menos con Energia. Piensa un poquito en esto que te voy a decir ahora. Mejorar tu calidad de la piel, frenar los signos de envejecimiento sin necesidad de cirugías. Esto parece ciencia ficción, pero no lo es. Es ya una realidad, algo que conocen muy bien en Clínica Barragán, que es una clínica especializada, ya sabes, desde hace 40 años en medicina y cirugía estética. Fernando Barragán es su director médico. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿cómo es posible el rejuvenecimiento facial? ¿En qué consiste?
Bien, el rejuvenecimiento facial consiste, como sus palabras lo indican, en parecer más joven, es decir, en retroceder un poquito en el aspecto de tu cara con relación al paso de los años. Has dicho tú que esto se consigue pues sin cirugía, en forma un poquito pues que parecería mágica. No es tan así, depende del estado del paciente. Nosotros en la clínica lo que garantizamos, yo garantizo, que a un paciente le puedo quitar de aspecto, rejuvenecerlo 10 años, sin ninguna duda, pero depende de que él esté dispuesto a hacer los tratamientos que estén indicados según su caso.
Claro. Entonces,
lo que sí puede estar seguro el paciente es que le hacemos un estudio de su cara, vemos qué factores del envejecimiento se han producido, si hay flacidez, si hay defracción, si hay arrugas, si hay manchas que dan mucha sensación de vejez. Cada uno de esos aspectos tiene un tratamiento distinto. Entonces, la conjunción de estos tratamientos pues puede quitar, rejuvenecer el aspecto de la cara en muchos años, depende de la edad que tengas y depende del estado que estés. A veces, si quieres un rejuvenecimiento de 10 o 15 años real y certificado, igual sí, hay que poner cirugía.
Ajá.
Depende de lo que estés.
Claro.
Efectivamente, milagros no hacemos. Cuando tienes un rostro muy caído, muy flácido, con el cuello totalmente descolgado, que la misma paciente que se pone frente al espejo, se coge con las manos la carita en la mejilla y levanta así y dice, Dios mío, qué cambio. Claro, en ese caso pues habría que hacer cirugía para hacer lo que ella está haciendo con las manos de levantarse el rostro. Pero como tú bien has dicho, en muchos casos, sin necesidad de cirugía, podemos producir un efecto rejuvenecedor espectacular.
Qué maravilla, doctor. Pues lo que podemos hacer, como siempre, es dejar el número de teléfono, porque además hay que recordar a los oyentes que la primera consulta es gratuita, que llamen ahí, que hable con ustedes, le hacen un estudio de su rostro y le dicen las técnicas más apropiadas para cada uno de nosotros. Ese es el teléfono, 91-300-2355, 91-300-2355. Ellos están en la calle Moscatelar y también están en una página web que es muy fácil, clinicabarragan.es. Doctor, muchísimas gracias. Hasta otro día.
A ti, Mónica. Hasta otro
día. Un abrazo. Adiós. Y te cuento también que a partir de mañana mismo ya se pone en marcha el dispositivo de seguridad de cara a la celebración de Halloween y el Puente de Todos los Santos. Son cerca de 1.800 agentes de Policía Municipal que van a formar parte de este dispositivo. 1.250 de ellos vigilando los principales cementerios de la ciudad, 270 reforzando el control de todos los locales de ocio. Ya sabes que se ha puesto muy de moda lo de celebrar el día 31 por la noche, las fiestas de Halloween, y también 310 efectivos destinados a evitar actos vandálicos en los autobuses de la MT. Ojo con esto, Inmaculada Sanz es vicealcaldesa de Madrid.
También van a tener una especial vigilancia para prevenir actos vandálicos que se pudieran producir, como lanzamiento de objetos, puesto que evidentemente suponen un riesgo para la seguridad en el tráfico, para la seguridad de los usuarios de los autobuses. Y ese operativo específico en lo que tiene que ver con los autobuses de la MT contará con una cifra de 310 agentes, especialmente en el día 31.
En 20 minutos tienes más información de Madrid y que seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Turu turu tu.
Por fin es jueves con mis queridos amigos del grupo Risa.
¡Sí! ¿Qué tal estás, Alberto?
Hola, hola.
Alberto.
Oye, qué semana, ¿eh? Qué semana.
Sí.
Bueno, ¿y qué semanas y meses? Porque esto es una carrera de fondo.
Qué reflexión tan interesante.
No, porque...
Sí. Es
lo que se viene.
Ahí está, tío.
Ahí está, tío.
Hola, hijo. Hola, hijo.
Hola, paps.
Escúchame una cosa. Como yo ahora estoy preparando mi candidatura...
Exactamente.
Ya te veo.
...a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, me llaman Florentino. Que ya casi lo tengo en el bote, para preguntarme qué carajo has dicho de él esta semana, que estamos enfadados.
Ah, yo.
No, que y eso enfadado. A mí no me conviene.
Que está enfadado, no me digas eso.
Escúchame, pa otra vez, antes de hablarte un poco de perspicacia,
sí,
altura de miras.
De vista, justamente.
Piensa un poco más en todo, que aquí hay un candidato que es tu padre. Escucha.
¿Sabes qué es interesante? Por ejemplo, cuando te encuentras con gente muy, 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 muy rica, que no lo ha sido siempre, y que han, por ejemplo, Florentino Pérez, ¿vale? Florentino no sabe, yo por lo que he visto en las entrevistas, ni le conozco, ni, pero no sabe disfrutar del dinero. Por lo visto trabaja hasta los domingos, pero y no lo sabe, pues yo qué sé, alquilarse. Imagínate, pues yo tengo todo el dinero del mundo y digo, pues me cojo 3 meses en Ibiza en un yate. Pues no te creas que suelen ser gente muy trabajadora.
Yate.
Sí, ¿no? Pero no, pero lo que me refiero es gente muy que trabaja mucho, pero bueno.
Vamos a ver.
Voy a aclarar esto que acabamos de escuchar.
Mejor. Es que no disfruto, lo... que no disfruto del dinero.
No.
Pero vamos a ver, Florentino, si esto lo has dicho tú mismo.
Vamos a ver.
A ver.
Yo no tengo tiempo como tú, Alberto, para ir por ahí a bucear y para seguir tiburones blancos, para luego tirarme el pisto ahí delante de una entrevista. No.
Uy, está cabreado, ¿eh? Está cabreado.
Yo no me tiro toda la tarde tocando la guitarra como tu padre.
¿No?
Ni pintando cuadros como ese que dice...
Bueno,
a ver si te crees que yo soy como vosotros. Yo no soy tan vivido.
No.
A eso iba, Florentino.
Vosotros, con las fiestas esas que hacéis en Sanlúcar, cogéis Valdebebas y lo destrozáis.
También es cierto. Pues es una buena idea.
Oye, entiendo que no quieres todavía pronunciarte sobre...
No lo enfades.
Hombre, pero pronunciarte sobre la noticia de actualidad esta semana.
Pues a mí me parece muy bien, oiga usted. Como si usted quiere presidir la Federación de Badminton.
Gracias, Florentino. Muchas gracias, Florentino.
Muchas gracias. Ahí estamos. Por fin es jueves. Cadena COPE.
Radio Moderna.
Oh, moderna, vanguardista. Y sobre todo ahora que parece que hay hambre. Así que antes de que termine el programa y desvalijéis el Enoch, que es...
Está ya.
Todos los días.
No,
ya, ya. Está, ya está.
Enoch, un bar fantástico.
Claro que sí.
Un templo para... Si usted
totalmente
quiere encontrarse con gente de la COPE, vaya al Enoch.
Ahí está. Ahí.
Bueno, pues para poner los dientes largos, ahí va esta receta de Gojiman.
Y vamos con la receta de esta semana rica, que he mangado impunemente de un youtuber y mañana podréis encontrar en mi TikTok, mi Twitter y que repetiré en mi directo de Twitch a partir de las 3 de la madrugada. Gazpacho andaluz, al estilo Goyancismán. Para 2 personas metemos en un bol 2 puñados de albahaca masticada, 2 pepinos de denominación de origen, el charco verde, un chorro de aceite de oliva escurrido de una lata de sardinas y una lata de tomate triturado, preferiblemente caducado. Batimos bien, reservamos y preparamos los picatostes. Panceta cruda, pienso para perros y cebolla caramelizada, al gusto. Lo mezclamos todo, presentamos y ya podemos tirarlo por el váter. Seguidamente abrimos el frigo, cogemos el brick de gazpacho que lleva 3 meses ahí aburrido, lo vertemos en un vaso y para adentro.
Madre mía, coño, tío. Coño, tío, te tienes que tomar estas cosas en serio, tío. Porque no me puedes dejar, joder.
Qué vergüenza. Que esto no se hace.
Ahí está la cabra. Bueno, parece ser que el pulpo está remontando.
Menos mal, sí. Hoy ha remontado, sí, efectivamente.
Como los salmones. Oye, justamente esta mañana no lo he escuchado porque estaba con otra cosa.
¿Hoy le gustó?
Pero volverán esos días en los que Herrera se muestra bastante desagradable. Sí. Y entonces hay que decirle al pulpo: pulpo, no estás solo, porque Alberto Herrera también te acompaña en el sentimiento.
Si alguna lágrima.
Esto es lo de Simón y Garfunkel, ¿no?
Correcto, el puente sobre aguas turbulentas, Herrera.
A mí no me gusta la traducción. Porque este tipo de canciones o haces o creas una letra realmente original o la metes a martillazos.
No te he preguntado nunca si te gusta a ti la sintonía o no te gusta.
Creo que mejor hable, pero no, bueno, puedo haceros yo una guitarra.
Sí, bueno, oye, es lo que hay.
Buenos días, Alberto.
Hombre, comandante Lara. Oye, buenos días, Suki.
A ver si me coge el teléfono alguna vez, que desde que tienes programa propio tiene más trabajo que el dentista de Ronaldinho.
Madre mía.
Sí. Y entonces, claro, yo escucho siempre la hora de las 10 de la mañana para ver si algún día me pone John Uriarte, que yo no sé lo que eres este hombre, ¿no?
Sí, te tienen el ostracismo, es verdad.
Que me tiene más olvidado que Papá Noel en agosto. Entonces, claro, cuando ustedes hacen un chistecito, siempre hay alguno que dice, gracias, coño. Pues parece que ya tiene suceso.
Harry Potter está muy bien, la saga.
Mira, que son 3 películas.
Harry Potter está muy bien y tú te has tragado
la de su hermana.
A ver, vamos, uno.
Van a sacar ahora la de su hermana, la de Susi.
Susi Pote.
Susi.
Es un chiste más simple que la tabla del uno, pero vamos que estamos bien. Bueno, señores, que ha sido un placer estar con ustedes, que les quiero mucho. Y Alberto,
sí,
te cuento la última de mi cuñado Ramírez.
Por favor, sí.
Fíjate si será torpe que va a venir si él atropella un coche.
¡Ay, madre! Adiós, comandante.
Bueno, lamentamos interrumpir esta sección de humor, que esto es un resumen. A ver. Y es que esta semana nos hemos quedado absolutamente sobrecogidos por una de las intervenciones de Expósito en el tiempo del Tron con Herrera. Y es que la verdad es pelos de puntas, que vais a flipar. Vamos allá.
A ver.
8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias, la clave de Ángel Expósito. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Buenos días, Tron. Hoy te estoy hablando desde un lugar espeluznante. No veo más que rostros desencajados y ojos con la mirada perdida. No se oyen balas.
¿Dónde estará?
Pero hay otros sonidos martillando el pecho y se me revuelve el estómago con el olor que desprenden algunos de los desechos humanos que me rodean. Creo que en toda mi vida he visto pocas escenas tan dantescas como las que estoy contemplando.
¿Dónde?
Vómitos, orines, gente durmiendo en el suelo. Un joven acaba de ofrecerme un porro. Estoy en los baños de un after en Parla.
Cierta historia. Bueno, esta tarde nos escuchamos
correcto. Gracias. Adiós.
Ay, por favor. Ay, Maldonado.
Ya te digo que es el pan de cada día en el arte, ¿eh?
Sí, es que Maldonado, están acabando con nosotros. Mira, mira esto detrás del cristal que no puede el pobre mío.
A veces tengo que entrar en el baño con el flotador.
Dios mío.
Ay, bueno, oye, Maldonado, buen tiempo. Han subido un poquito las temperaturas, por lo menos en la capital, en Madrid.
Yo no hablo del tiempo ya en la radio. Yo hablo de
otra cosa. Alberto, Radio Moderna, vamos.
Venga, vamos, Radio Moderna.
Radio Moderna, señoras y señores. vamos a ver, vivimos en un país muy crispado y yo creo que la calma, la mesura, el sosiego, hay que agradecer que la pongan los oyentes, pero también el espíritu crítico, ¿verdad? Sí, cuando claro, hay que encajar, pues encajamos, como en el caso de este oyente.
A ver, Ana, buenos días.
Ana, soy yo. ¡Wow! Hola, mira, qué ilusión oíros, de verdad. Ay, es que no me lo podía imaginar en la vida, señora. Ay, Herrera, padre, Herrera, hijo, todos la cope, vamos, total. Santo
también. Bueno, bueno, Ana.
También, uy, cuando vi yo a mi cirujano, el Espíritu Santo, vi, de verdad, yo me mareé, Bueno, empiezo, ¿no? Estoy ya, ¿me oyen ya?
Sí.
Pues nada, yo soy de Valencia Ciudad, Valencia Pipí, me encanta. Entonces,
luego,
pues
yo
es que me
casé
con Aquí en Aragón, mira, muy majo, muy marido.
Y dígame una cosa.
Ay, canto en un coro gospel, ¿eh?
Desde aquí le digo a Ana que es de las mejores llamadas que hemos tenido, divina, tanto yo en el programa.
Divina.
Qué divina, Ana, de verdad.
Sí, es mi hermana.
Sí, vamos a ver, Álvaro Morata, buenos días. Estás en muy... Ayer voy casi... Que, pero estás tú muy bien, ¿eh?
Bueno, metí un gol.
¿Por eso?
Hola, hijo.
Hola, Mariana.
Sí, metí un gol. Marijose...
No, estuviste genial. Escúchame, pasó lo mismo que hace 50 años. No vamos a hablar, no vamos a calificar al Celtic.
Pero ojo, te digo una cosa. Esta relación que ha tenido su faivén, sí, ese de Álvaro Morata y María José Navarro, está en muy buen puerto.
No, no, me he dado la vuelta ya.
Claro, claro.
La fósfora de antes, que es mi hermana, que somos iguales, nos viene de familia.
Igual. Sí.
Somos todos muy expresivos y cachondos.
Sí. Te veo.
De hecho, hay algunos que nos confunden a mí y a mi hermana. Cuando nos llaman por teléfono a casa y cojo yo, nos confunden.
Sí. Ya. Oye, ¿y a ti qué te parece la noticia de la semana de que Carlos Herrera se vaya a presentar?
Sí.
A española de fútbol.
¿Qué ha pasado?
Que si no te sientes.
Claro, hijo.
Pues que Carlos Herrera se va a presentar a presidente de la Federación Española de Fútbol.
Ah. ¿Y él puede obligar al seleccionador de la Fuente de que me llame siempre?
Sí, sí, sí. Claro.
Ahí metemos nosotros mano, vamos. Álvaro, no te preocupes.
Ah.
Pero un poquito de alegría, ¿no, Álvaro?
Pues si estoy... Vamos, si no me aguanto yo el arte que tenga. Hola, adiós.
Adiós. A ver, presidente.
A ver, presi.
Gracias. En la hora de los fósforos, a ver si hacemos esto de recordar de vez en cuando el tema del que estamos hablando, porque si lo coge empezado, da lugar a equívocos.
Y la Cernuda, que es sabia gallega,
sí,
me convenció, te estoy hablando de hace 30 años o 35 años, que había que llevar siempre una castaña encima. Yo llevo en la mochila siempre una castaña, que voy cambiando a medida que la castaña quiere...
Tu mochila alguna habrá quedado.
Bueno, cosa de
sin
tu mochila, castaña de contra almendra, la castaña, y sigue... Te quita muchos problemas.
No me provoques.
Hombre, Mar.
No me provoques.
¿Tú de castaña sabes o qué?
Yo soy una castaña, ¿ah? Mí misma. Comienza pelillos a la mar.
Ay, de verdad.
Claro.
Ahí, ¿dónde está mi trípode?
A ver.
Aquí está, no sales, ¿verdad? Bueno, que está con lo de la federación.
Exacto, está liado.
Mira, yo diría que la federación... ¿Qué?
Que no, que está liado ahora.
Ah,
no,
está muy liado, sí. Hombre, a mí es que no, yo vino de la liga, yo paso. A mí me gusta más la copa.
Claro.
La supercopa más.
Hola, adiós, cerdos.
¿Cómo estáis? Soy Fernando
Alonso. El otro día, ojo, saliendo desde pit lane, y ahí pues, tuvo mala suerte al final.
Tuvimos mala suerte, pero bueno, yo tengo la sana costumbre de escuchar siempre.
Estoy hablando.
Oye, me quedé fascinado con vuestro nuevo especialista de motor, José Antonio Naranjo, de la escudería de Morón.
Sí.
Por esto que dijo, escuchad.
A ver.
Sí.
Claro, los viajes en el tiempo pueden ser infinitos. ¿A qué momento os gustaría viajar, Naranjo?
No, iba a decir que el coche era un DeLorean.
L'Oreal, porque yo no valgo.
Y desde aquí recomiendo, hay un reportaje, no sé si seguirás, sobre DeLorean.
Porque yo no valgo.
Que fue un coche que se hizo muy poco y el señor DeLorean es muy espectacular.
DeLorean es el champú.
No,
DeLorean,
no DeLorean.
Estoy diciendo DeLorean.
Porque yo no valgo.
DeLorean.
No tiene nada que ver.
Sí. O la mujer de John, que también se llama L'Oreal.
No sé por qué os reyes de Naranjo, porque el primero fue el de L'Oreal y ahora hay otros dos modelos. El de L'Oreal para neumático graso. Sí. Y el de L'Oreal para asfalto rizado.
Gracias por el chiste, Fernando.
Gracias, Goyo.
Nada, hombre.
La semana que viene nos ocuparemos de unas declaraciones por las que Herrera se rinde a Elon Musk. Pero ya que estamos en la dimensión tecnológica del programa, nuestro nuevo gurú ya sabéis que es César Lumbreras.
Buenos días, 8:30 de la mañana, good morning, 8:30 in the morning, bienvenidos a Tecno Popular, welcome to Tecno Popular, this is Cadena Cop speaking, César Lumbreras Luengo, comenzamos, let's begin.
¡Viva Agropopular!
Vamos con las noticias más importantes de esta semana. Most important news this week. Batacazo de Tesla en la bolsa americana después de conocerse sus resultados del trimestre. Tesla cataclove down stock market because quarter results very, very bad. TikTok es ya la primera red social en consumo de ancho de banda, superando por primera vez a YouTube entre los usuarios menores de 14 años. Young people, 14 years, very TikTokers, less YouTubers, down in streamings, first time, oh my God.
Es que esto es real.
Elon Musk decidido a cobrar suscripción en su Twitter para reducir el uso de bots. Elon Musk money asking Twitter not bots people dollars, yes. Y Amazon anuncia que el reparto con drones llegará a Europa en 2024. Amazon announces flying paquetes to your house next year. Prepare zambombazos in your patio. Cuidado con el perro.
Ay, Dios mío. Oye, queridos amigos del Grupo Risa, sabéis que al final de esta maravillosa sección tenemos que dar paso a un maravilloso programa.
Y para lo único que he quedado hoy, os habéis librado de una gorda.
José María,
buscamos.
Encárgate tú, José María.
Vamos allá, buscamos esa sección. Al mediodía, alegría. Al mediodía, COPE. Doña Pilar García Muñiz, muy buenas tardes, saludos cordiales, una móvil aérea.
Bueno, menudo paso me habéis dado. Con esto no sé qué decir, José María.
Pues muchísimas gracias y saludos.
Pues nada, que ya me voy, sí, eso, sí.
Vamos, cuéntalo.
A ver si soy capaz, a ver si me deja José María García con ese ímpetu siempre. Bueno, ¿os han robado alguna vez la cartera en el metro o en el transporte público? Bueno, pues de eso vamos a hablar, de los robos que se producen a través de los carteristas que actúan generalmente en el transporte público. Vamos a hablar con la patrulla anticarteristas que funciona desde hace años en Barcelona, en el metro de Barcelona.
Ahí está, esa patrulla la escuchamos de fondo.
Desde hace un mes funciona también en Madrid. ¿Qué hacen? Se organizan, son voluntarios que se coordinan y van por el transporte público, especialmente por el suburbano, y cuando reconocen a los carteristas...
La patrulla, cambio.
Madre mía, sé que es imposible. En fin, que cuida con los carteristas, que hablamos con la patrulla anticarteristas enseguida.
Con los carteristas. ¡Hala! Ahí está.
Ahí se queda con Pilar García.
Por favor, que den siempre paso así a todos.
Oye, de verdad. Estáis muy mal de la cabeza.
Sí.
Pero bueno.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Bueno.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Siguiendo mi camino. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan solo cuando viajo. La vida es sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
1 menos 10, 12 menos 10 en Canarias, habrá su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La lluvia, como te estamos contando, vuelve a hacer acto de presencia este jueves en toda la comunidad, y también el frío, sobre todo por la noche. Las mínimas se van a registrar en Collado Villalba, donde el mercurio va a bajar hasta los 8 grados. Con este clima que ha llegado de golpe, así de pronto, seguro que más de un vecino de tu comunidad se queja porque aún no se ha encendido la calefacción. Sobre todo, claro, si es central. Bueno, pues enseguida vamos a abordar este asunto. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, pero antes quiero hablarte de uno de los sectores más conocidos, el inmobiliario. Más concretamente, hablamos de cómo podemos invertir en él. Diego Bestar es el CEO de Urbanitae, la plataforma de inversión inmobiliaria líder en España. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Bueno, te iba a preguntar también por el tema de la calefacción, pero no es tu asunto. Oye, cuéntame, ¿cómo podemos comenzar a invertir en inmobiliario? ¿Necesitamos mucho capital?
Pues mira, la verdad es que el inmobiliario siempre tradicionalmente ha sido un sector en el que la mayoría de las personas quieren poder invertir, ¿no? Pero es verdad que la casuística de inversión requiere de grandes cantidades, ¿no? Al final, pues tenemos que juntar muchos euros para poder invertir en un solo activo. Y esto en el mundo de la inversión yo creo que es el punto más flaco del mundo inmobiliario, ¿no? Al final lo que te recomienda cualquier asesor financiero siempre es diversificar tu inversión. Y al final pues el único o los únicos que podían diversificar en el mundo inmobiliario eran los ricos o los que tienen fondos de inversión. Porque bueno, pues eso de que un ciudadano de a pie tenga muchos activos inmobiliarios es muy raro o muy difícil de conseguir, ¿no? Pero es verdad que ahora hay fórmulas nuevas para poder invertir en activos inmobiliarios con cantidades más pequeñas y bueno, pues Urbanitae, que es nuestra empresa, hace justamente esto, ¿no? Básicamente juntamos a muchos pequeños y medianos inversores y entre todos pues aportamos lo que podemos cada uno, desde 500 euros, que es el mínimo, hasta la media, que suele estar alrededor de los 5.000. Uh-huh. Y entre todos nos compramos un edificio, nos compramos un local comercial. Bueno, pues se invierte en el inmobiliario juntándonos a muchos y entre todos pues ganando ese músculo financiero para poder invertir. Y lo bueno de esto, a diferencia de un fondo, es que se puede elegir exactamente dónde inviertes. Es decir, cada proyecto es totalmente separado y es lo mismo que si te juntas con un amigo y te compras un piso, pero en vez de hacerlo con un amigo, nos estamos juntando con muchísimos desconocidos y entre todos, pues en vez de un piso, nos compramos un edificio entero, por ejemplo, en el centro de Madrid o en Mallorca o en Marbella o en todos los sitios donde estamos operando.
Uh-huh. Y esta semana se estáis lanzando muchos proyectos de deuda. ¿En qué consisten estos proyectos?
Pues mira, los proyectos de deuda vienen a ser lo mismo que acabamos de comentar, que serían los proyectos de plusvalías, los que juntamos a muchos para comprarnos algo entre todos. Pues el proyecto de deuda es básicamente juntarnos entre muchos para entre todos darle un préstamo a un promotor para que construya. Y bueno, pues nosotros lo que hacemos es siempre con un subyacente inmobiliario detrás, es decir, con una garantía hipotecaria. Pues un promotor acude a nosotros y nos dice, oye, tengo un suelo, por ejemplo, el último proyecto que hemos hecho, tengo un suelo en Ibiza para construir 21 apartamentos. Este suelo tiene licencia de obras y hoy queremos empezar la construcción ahora. Necesitamos que alguien nos financie esa construcción. Pues entonces juntamos a todos los inversores de Urbanita y entre todos le damos un préstamo. Y ese préstamo tiene un tipo de interés. En el caso del proyecto de Ibiza, el tipo de interés era el 12 anual. Y lo bueno de esto es que tiene un respaldo inmobiliario detrás. Es decir, hay una hipoteca detrás. Igual que cuando el banco te presta dinero para comprarte tu casa y coge una hipoteca sobre tu casa, pues eso hacemos nosotros. Con lo cual, bueno, pues se consiguen unas rentabilidades muy atractivas. Como hemos hablado, en deuda normalmente están por encima del 10% y con una garantía inmobiliaria detrás muy solvente. Con lo cual, bueno, pues yo creo que tiene lo bueno de los dos mundos, la tranquilidad del inmobiliario y las rentabilidades de un producto sofisticado.
Pues muy bien. Pues muchas gracias, Diego Bestar, CEO de Urbanita, y gracias por estar en Herrera en Cope. Hasta otro día.
Un placer, gracias a vosotros.
Bueno, y ahora hablamos de si se puede adelantar o no la puesta en marcha de la calefacción si es comunitaria, claro.
Herrera en Cope.
Madrid.
Estar informado.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
¡Vaya marrón de precios!
El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón.
Siempre ahorrando y con el mazo dando.
Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como los filetes de añojo primera B por 10,99 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Conol, compramos tu coche en Canal Car.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
¿De Gran Plaza 2? No podrás escapar. O sí, ven a nuestro escape room El Sanatorio y resuelve si puedes el misterio que te abrirá la puerta de salida. Y más sorpresas. Del 27 de octubre al 1 de noviembre, el Halloween más divertido te espera en Planta Alta. Gran Plaza 2, ciudad de moda, ciudad de ocio. Majadahonda.
Y si estás pensando en reformar tu cocina, ya sabes que nosotros conocemos a los mejores, a los buenos amigos de COPE, que son Cocinas Salve. Es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan. Además es que tienen de todo, electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares. Por supuesto, además el presupuesto sin compromiso, que esto es importantísimo. Llama ya al 91-88-43-960 o entra, si lo prefieres, en cocinasalve.com. Te recuerdo que ellos están físicamente en Hermanos García Noblejas, número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid. Y de la cocina, pues nos vamos a la casa en general, porque vamos a hablar de la calefacción central. Algunos son partidarios de encender ya la calefacción, otros vecinos que quieren esperar a la fecha estipulada para no tener que pagar más. En fin, esto es un lío, ¿eh? Vamos a hablar con Roberto Mangas, él es asesor jurídico del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Roberto, buenas tardes.
Muy buenos días.
Bueno, eso sí, para mí también, pero bueno, decimos aquí la radio buenas tardes, ¿eh? Oye, el tema de la calefacción es una de las cuestiones que más discusiones desata entre los vecinos, ¿verdad?
Es así, es un tema muy recurrente, sobre todo porque en comunidades con calefacción central, sobre todo las antiguas, generalmente el coste de la calefacción ocupa una parte muy importante en el porcentaje de la cuota que tienen que pagar los propietarios. Y efectivamente, es un tema muy sensible.
¿Normalmente cuándo se encienden las calefacciones?
Las calefacciones, por regla general, no hay una temporada establecida, aunque habitualmente se suele considerar del 1 de noviembre hasta el 31 de marzo, pero no hay una normativa que acote o diga cosa diferente.
Claro, y si por ejemplo, como en esta ocasión, el frío se ha adelantado un poquito y hay algunos vecinos que quieren encenderla antes, ¿esto cómo se hace? ¿Cuántos vecinos se tienen que poner de acuerdo? ¿Hay que hacer una junta especial? ¿Cómo se hace esto?
El problema es que la ley es una ley muy cortita, entonces en una ley tan pequeñita como la ley de propiedad horizontal, regular toda la casuística de comunidades tan variopintas, existen comunidades desde que hay dos vecinos, pero es que hay comunidades que llevan hasta los 3.000. ¿Qué ocurre? No puede regular absolutamente toda la casuística. Sí, es cierto, la ley dice que estas decisiones las tiene que tomar la Junta de Propietarios, pero evidentemente es tan complicado para cada uno de los actos tener que tomar un acuerdo que evidentemente tiene que, frente a la ley, hay veces que lo que tiene que regir es el principio del sentido común y un poquito el principio de solidaridad, porque no olvidemos que las comunidades viven personas y están de todos los tipos. Hay gente muy mayor enferma que necesita y siente mucho más el frío, y hay gente con poder adquisitivo mermado que también evidentemente considera y hace un agravio de todo este tipo de casuística.
Claro, o sea, que lo mejor es que se pongan de acuerdo los vecinos, ¿eh? y ya está, ¿no?
Eso es.
Intentar pues no llegar ahí a discusiones graves, ¿no?
Efectivamente, siempre que se pueda llegar a acuerdos y entendimientos, porque al final en el edificio hay muchas cosas, claro. Y al final hay que tener ese principio de solidaridad que debe de primar frente a la ley.
Pues estupendo, ¿eh? Roberto Mangas, asesor jurídico del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Gracias por estar con nosotros y hablarnos, bueno, pues de este tema, que efectivamente es uno de los temas que más discusiones provoca entre los vecinos. Hasta otro día.
Hasta otro día. Muchísimas gracias por vosotros.
A ti, adiós. Bueno, que seguimos, por supuesto, la radio sigue. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía COPE.
Es la una.